Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que para dar a conocer más la historia de la aparición del Señor de la Misericordia, la parroquia del Señor de la Misericordia va a publicar documentos históricos sobre dicho suceso en su sitio de internet, donde subirán archivos en tipo PDF para su consulta.
Estos documentos se trata sobre la carta que envió el párroco en aquel entonces de la aparición del señor cura Julián Martín del Campo al obispo de Guadalajara.
Alumnos de distintas escuelas secundarias del municipio de Ocotlán terminaron su curso DARE, de Educación Preventiva contra el Consumo de Drogas. De igual manera, el instructor de este curso señaló que el principal problema que existe en las escuelas de Ocotlán no es el consumo de sustancias, sino la violencia que existe en los planteles educativos.
El problema que estamos, que a veces sí se ejerce, se falta un poco más reforzar lo que es el respeto, ¿verdad? Que a veces se va perdiendo por llevaderas.
El Consejo Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres presentó dos documentos realizados por la investigadora universitaria María Dolores López, que buscan la igualdad entre hombres y las mujeres y también señalar problemáticas de género que existen actualmente en Ocotlán.
El documento es el documento de propuesta para incorporar la perspectiva de género como eje rector transversal en el Plan Municipal de Desarrollo. Este trabajo es el que se hizo con el presupuesto de Mujeres.
Le platico que en el municipio de Atotonilco el Alto hay una problemática con las nomenclaturas de las calles, y es que después de la colocación de nuevas placas, distintos pobladores apenas se enteraron de que habían cambiado de nombre las vías donde ellos vivían. Como una cuestión que señalan las autoridades fueron que se cambiaron de nombre a más de 60 calles en 2015, sin embargo, pues no fueron notificados los vecinos.
El 31 de agosto del 2015 hicieron algunas modificaciones a lo que viene siendo las vialidades. Esto debido a un estudio que inició desde el 2013.
La Fiscalía General del Estado va a impartir aquí en el municipio de Ocotlán un curso de protección a las mujeres. La intención es pues crear cultura de la autodefensa en las féminas y empoderarlas. Estas clases se van a llevar a cabo en el Parque Metropolitano de la Eucalera.
Fue una gestión que hicimos a la Fiscalía del Estado, al nuevo fiscal, y realmente, bueno, gracias, tuvimos muy pronta la respuesta.
Muy buenos días, estimado radioescucha. Agradecemos su confianza y su preferencia que nos permita un día más entrar a su casa, su negocio y su automóvil por medio de su estéreo, de su radio o, por qué no, incluso por su laptop o su celular, smartphone. El día de hoy le tenemos bastante información en este miércoles ombligo de la semana. Y que bueno, continuamos todavía con estos días nublados. Por lo mismo, pues le recuerdo que salga con chamarra, con suéter, y también abrigue a los más pequeños y a los más grandes de su hogar. Aprovecho también el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos, pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de todo lo que usted nos haga llegar. Le recuerdo que en este micrófono le saluda Humberto González, quien lo invita, como todos los días lo suelo hacer, a que esté en contacto con nosotros vía redes sociales o hasta líneas telefónicas también. No olvide nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera, las redes sociales de nuestra estación de radio son @RadioUDG107 y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. La alada sin costo, para que no le cueste ni un solo centavo marcarnos y nos haga llegar sus inquietudes, sus dudas, también sus denuncias ciudadanas, sus sugerencias o críticas al 01800-633-8100. No olvide, 01800-633-8100. Y dejando de lado ya esta introducción, ¿qué tal si ya vamos de lleno a lo que es la información local?
Señal local.
Y bueno, no es nada que se pueda ocultar aquí en Ocotlán la vida religiosa que existe de manera activa en este municipio, y mucho menos el culto y gran respeto histórico que existe hacia la figura del Señor de la Misericordia. Y sobre este mismo tema, quiero comentarle que la parroquia de este municipio, la parroquia del Señor de la Misericordia, va a publicar documentos históricos sobre dicho suceso en su sitio de internet. Los van a subir en formato de PDF y van a ser los originales. Si usted tiene alguna duda o alguna cuestión que quiera aclarar sobre la historia, pues, de esta aparición religiosa, puede hacerlo ahora en el sitio web. Juan Carlos Salcido nos trae la nota completa al respecto.
Para dar a conocer más sobre la historia de la aparición del Señor de la Misericordia, la parroquia homónima publicará documentos históricos sobre dicho suceso en su sitio de internet, en donde subirán archivos en PDF para su consulta. El coordinador de Pastoral de la Comunicación, Jesús Brambila Clemente, mencionó qué tipo de documentos serán publicados en el sitio web.
Estos documentos se trata sobre la carta que envió el párroco en aquel entonces de la aparición del señor cura Julián Martín del Campo al obispo de Guadalajara, y también una como la portada de un periódico del gobierno del estado del 6 de octubre de 1847, en el que se narra lo que es el temblor, pero también ahí le dan importancia a la aparición.
En su momento, la licenciada en Letras por la Universidad de Guadalajara, Marcia Romero Becerra, publicó un libro donde recopiló y transcribió los testimonios de la aparición que encontró en el archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara. La obra reflejó el contexto histórico de los hechos. La diferencia ahora es que serán escáneres de los documentos para que sean vistos tal cual los originales. Brambila Clemente comentó la manera en que estos archivos llegaron a la parroquia ocotlense.
Estos archivos que se publicarán en su momento fueron facilitados por la Arquidiócesis de Guadalajara para elaborar un libro que se hizo en 1997, cuando se cumplieron los 150 años de la aparición, a través de algunos sacerdotes de aquí. Estos documentos por ahí estaban guardados y se tomó la iniciativa de hacerlos públicos para que la gente los vea.
Aún no se ha definido una fecha para subirlos a la web, que coincidirá con el regreso del sacerdote Antonio Olivos, quien sufrió un percance en su salud. Brambila Clemente agregó que no son los únicos archivos que compartirán, ya que desean continuar en su labor de dar a conocer el fenómeno del prodigio de Ocotlán en otras latitudes. La página web es elprodigiodeocotlán.org. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, ya es momento de conocer el estado del clima del día de hoy y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Humberto. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, un sistema de alta presión con la masa de aire fría que impulsó al frente frío número 25 origina temperaturas bajas en superficie. Vientos máximos en la altura continúan ingresando aire húmedo del Océano Pacífico, ocasionando nublados con precipitaciones desde occidente y sur hasta el noreste del país y Golfo de México. Aquí en Ocotlán, Jalisco, durante la mañana estará nublado, viento débil del este, al mediodía nublado, por la tarde a noche nublado con posibilidad de lluvia y viento moderado del sureste arrachado. El tiempo será templado en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 9 a 10 grados Celsius, espera una máxima de 19 a 20 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 26 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 41 minutos. Humberto, no hay que olvidar la sensación térmica, ya que cuando tenemos bastante humedad y el viento es, aunque sea de débil a moderado, esto nos hace que sienta uno, el cuerpo sea sensible a menor temperatura. O sea, por ejemplo, si tenemos de 9 a 10 grados Celsius temperatura mínima, con mucha humedad y viento, la sensación térmica es de menor temperatura, entre 6 y 7 grados Celsius. Entonces, hay que recomendar que se abriguen bien, sobre todo cuando salen a la calle, al exterior de su casa, y se protejan como es debido. Es todo por el pronóstico.
Muchas gracias, Gustavo, por la recomendación y qué bueno que lo comentas, porque con estos días hay como unas sensaciones entre frío y humedad bastante incómodas. Que tengas un gran día, Gustavo.
Igualmente, gracias, Humberto. Hasta luego.
Hasta luego. Acaba de escuchar al meteorólogo Gustavo Salgado sobre esta cuestión muy interesante de la sensación térmica. Entonces, a veces, aunque no tengamos una temperatura muy helada, la misma humedad puede hacer que se agrave esta sensación. Entonces, le recuerdo, y ya también lo dice el meteorólogo, abríguese y evite estos cambios. Sobre todo, cuide a los más chicos y a los más grandes de su hogar. Como diario le hago esta recomendación. En fin, vamos a un corte, pero no se separe, tenemos mucho más al regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Aprovecho también este pequeño espacio para recordarle que el día de hoy, bueno, primero avisarle y más tarde recordarle que hoy vamos a tener un programa especial. La razón de este programa especial es el inicio de transmisiones del Canal 44 en el sur de Jalisco, principalmente en el municipio de Zapotlán el Grande, también conocido como Ciudad Guzmán. Tierra de grandes personas virtuosas del estado de Jalisco. Uno de ellos es, pues, ni qué decirlo, Juan José Arriola, por ejemplo, Consuelito Velázquez. Entonces, manténgase en sintonía, principalmente de este programa especial que iniciará a partir de las 10 de la mañana del día de hoy, para que esté, no sé, para que esté aquí al pendiente y no se separe de su estéreo o de su radio. Es una cuestión que lo invitamos para que esté al tanto de lo que sucede también en el sur de nuestro estado y el inicio de transmisiones del canal 44. Y bueno, dejando de lado esto y continuando con más información, le platico de que el Consejo Municipal de la Igualdad entre Hombres y Mujeres presentó dos documentos que fueron realizados por una investigadora universitaria en el que plantean, pues, mejorar la violencia de género y la igualdad aquí en el municipio. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que tiene más información al respecto.
El Consejo Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres presentó dos documentos que fueron realizados por la investigadora universitaria María Dolores López Jara, en el que pactan las metas para el fortalecimiento de la perspectiva y transversalidad de género en Ocotlán. Además, se mostró el Plan Municipal de Desarrollo, que puntualiza las acciones que el municipio debe de hacer sobre las políticas públicas de igualdad de género. La directora del Instituto de la Mujer, Norma González Gutiérrez, habló sobre el tema.
El documento es el documento de propuesta para incorporar la perspectiva de género como eje rector transversal en el Plan Municipal de Desarrollo. Este trabajo es el que se hizo con el presupuesto de Mujeres, en el cual se contrató a María Dolores López Jara, que es consultora, experta en género, maestra en género, y quien hizo el estudio y análisis del Plan Municipal de Desarrollo, donde hace las propuestas para que de alguna forma esté más específico las acciones que se deben llevar a cabo en el tema de perspectiva de género.
Dentro de las propuestas de acciones a implementar en el municipio de Ocotlán, se contempla trabajar no solo con las mujeres, sino también con los hombres a partir de un proyecto que aborda el tema de acoso callejero. Además, buscan que el tema de igualdad de género sea conocido en las instituciones educativas y, por lo tanto, planean la implementación de material dentro de las bibliotecas. Por otra parte, González Gutiérrez solicitó a través de la representante y académica Liliana Castañeda Rentería del Centro Universitario de la Ciénega, que se apoyara con los datos de cifras reales sobre la violencia de género en el municipio, solicitud que ya había sido acordada desde tiempo atrás.
Al principio éramos nada más dos oficiales, los instructores de ARE. Sí se le solicitó a nuestros superiores, como al señor ciudadano presidente, que sí nos hacía falta más oficiales para poder abarcar un poco más las escuelas. Aproximadamente 6 meses que se integraron con nosotros, los oficiales Seferino y el oficial Silvia, precisamente para hacer dos turnos. Su servidor y el oficial Saúl estamos por turno de la mañana, que abarcamos las escuelas del turno matutino, y los oficiales Efraín y Silvia están por la tarde, precisamente para abarcar las escuelas del turno vespertino.
Un grupo académico del CUS Ciénega estará en apoyo con el municipio en participar para la contribución en el desarrollo de políticas públicas. Además, también se cuenta con el respaldo Centro de Estudios Sociales y Regionales. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, continuando con más información, le platico que los alumnos de primer grado de la Escuela Secundaria Técnica 42, así como los del Colegio España y la Telesecundaria Juan Escutia, pues se graduaron el día de ayer en un curso impartido por el sistema DARE, el Programa de Educación Preventiva al Consumo de las Drogas. Y pues los instructores nos platicaron que el principal problema no es el consumo de sustancias, ya que no los detectaron en la población estudiantil. Lo que sí es una problemática es la violencia dentro de las aulas. Vamos a escuchar nuevamente a mi compañera María Ramírez Blanco.
Alumnos de primer grado de la Escuela Secundaria Técnica 42, de turno matutino y vespertino, concluyeron con el programa de educación preventiva contra el consumo de drogas. De igual manera, terminaron el concurso de prevención los estudiantes de la Secundaria Benito Juárez, el Colegio Hogar Domingo Márquez, Colegio España y la Telesecundaria Juan Escutia. El total de menores de edad al que se le impartió el programa fue a 1,190. El principal problema detectado en las 5 instituciones durante las 10 semanas que se estuvo trabajando con los estudiantes fue la violencia. Sin embargo, no se localizó venta de droga o consumo de la misma dentro de los planteles, informó el instructor de DARE, Eric Enrique González.
El problema que detectamos es que a veces sí se falta un poco más reforzar lo que es el respeto, ¿verdad? Que a veces se va perdiendo por llevaderas, tanto en su núcleo familiar como precisamente aquí interior de la escuela. Pues es lo que reforzamos y detectamos, y más que nada es lo que se pretende atacar, que no se ejerza la violencia entre ellos. Hasta ahorita no hemos detectado ni se detectó en este curso que se impartió ningún tipo de esa situación.
Los estudiantes en todos los niveles son vulnerables en el tema de venta y consumo de drogas, pero más en específico los adolescentes que se encuentran en un rango de edad de 12 a 15 años, puntualizó el instructor Enrique González. Aproximadamente hace 6 meses meses, dos oficiales más se incorporaron al grupo DARE, con la finalidad de otorgar a las escuelas secundarias el programa en ambos turnos, debido a que aumentó la violencia 1.1% en centros educativos, además que el consumo de drogas se ha vuelto visible en el municipio, mencionó Enrique González.
Al principio éramos nada más dos oficiales, los instructores DARE, sí se le solicitó a nuestros superiores, como al señor ciudadano presidente, que sí nos hacía falta más oficiales para poder abarcar un poco más las escuelas. Aproximadamente 6 meses que se integraron con nosotros, los oficiales Seferino y el oficial Silvia, precisamente para hacer dos turnos, su servidor y el oficial Saúl estamos por turno de la mañana, que abarcamos las escuelas del turno matutino, y los oficiales Seferino y Silvia están por la tarde, precisamente para abarcar las escuelas del turno vespertino.
Los próximos planteles educativos al que se busca impartir el programa de prevención de violencia, consumo y venta de droga, son en las escuelas primarias del municipio, en el que se tiene en agenda a mediados del mes de febrero. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Continuamos con más información. Quiero compartirle una nota antes de ir al corte, una nota bastante interesante que publica el día de hoy la agencia EFE, y es que autoridades de México han identificado que unas 6.500 empresas fantasma han cometido fraudes que ascienden a los 74 mil millones de dólares, casi el 5% del PIB nacional, lo aseguró este martes un funcionario de la Secretaría de Hacienda, quien indica que esto pues incluye lavado de dinero, contrabando, corrupción, evasión de impuestos, y que estas figuras son utilizadas eventualmente para hacer trasladar recursos que se pueden generar de manera ilícita. Esto aseguró el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Saltín, en una entrevista que realizó con el medio Radio Fórmula. Estas empresas con frecuencia se comprenden de socios o representantes legales que no tienen perfil empresarial o no tienen recursos, y lo que buscan es que se pierda el rastro del dinero. Esto explicó, como le platico, el jefe de servicios administrativos del SAT, y bastante interesante sobre esta cuestión. De acuerdo con el funcionario, las empresas fantasmas facturan hasta un millón de billones de pesos, lo que equivale cerca a al 5% del PIB nacional. El gobierno federal inició en 2006 un combate militar contra los carteles de narcotráfico, pero numerosos especialistas concuerdan que la confiscación de recursos ilícitos de estas bandas criminales sería más eficaz que el abatimiento o la captura de los capos, que rápidamente suelen ser sustituidos. Por el otro lado, numerosos funcionarios han sido acusados de corrupción y lavado de dinero en México. Uno de ellos es, que señala esta nota, es el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, del Partido Revolucionario Institucional, por distintos cargos relacionados con corrupción. Así como lo acaba de escuchar, un tema bastante interesante, y sobre todo este señalamiento que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del SAT, que hasta un billón de pesos se factura anualmente en lo que son empresas fantasmas, híjole, que incluye lavado de dinero y también lo que es el desvío de recursos. Y bueno, también se señala lo que ya se ha hablado muchas veces de César Duarte, de Roberto Borge y otras figuras vinculadas al gobierno federal, principalmente que habían sido gobernadores y que ahora tienen estas acusaciones de desvío de recursos por medio de empresas fantasmas. Así que bueno, es un tema bastante interesante y para que entre en discusión. Y bueno, con esto vamos a un corte y regresamos en un momento más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. No olvide las maneras de hacer contacto con nosotros vía línea telefónica, el 01800-633-8100, la alada sin costo. Se lo vuelvo a repetir, 01800-633-8100 y el 925-6019 para los municipios de Ocotlán y Jamay. Les recuerdo las redes sociales también, en Twitter, @SIOcotlán, en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Y también quiero hacerle llegar de que el día de hoy tendremos un programa especial a las 10, para que no se separe, para que lo sintonice, y es sobre el inicio de transmisiones del Canal 44 en el sur de Jalisco, para que también no se extrañe, hoy no va a haber El Quicio, y tampoco no va a haber Quinto Patio en su primera hora, no va a estar ni Quinto Patio ni tampoco El Quicio por este programa especial que lo invitamos a que sintonice, que escuche y compartirle pues esta noticia de que el Canal 44 ya va a iniciar transmisiones en Ciudad Guzmán y el sur de Jalisco. Y bueno, continuando con más información, le quiero platicar de que en Atotonilco, El Alto, hay una problemática muy singular. Y es que las calles de 60 vías del municipio han cambiado de nombre. Sin embargo, los ciudadanos no se habían enterado hasta en el cambio de placas. La cuestión es de que la administración anterior nunca había notificado de este cambio. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más información.
A causa de la colocación de nuevas placas que indican los nombres de las calles en Atotonilco El Alto, vecinos de diferentes zonas de dicho municipio mostraron su descontento porque hasta ahora se enteraron del cambio de nombre en sus vías, las cuales fueron modificadas en 2015 durante la pasada administración municipal. Los cambios no habían sido debidamente difundidos, afirmaron las autoridades. El responsable del programa de nuevas placas, Luis Núñez Ábalos, explicó la situación.
El 31 de agosto del 2015 que hicieron algunas modificaciones a lo que viene siendo las vialidades. Esto debido a un estudio que inició desde 2013 basado en una norma técnica de domicilios geográficos de INEGI. Entonces, algunas vialidades que estaban duplicadas fueron las que se afectaron. Estamos hablando que es menos del 15% del total de las vialidades existentes. Por motivos no hubo la coordinación necesaria. En algunas instituciones apenas están empezando a subir la base de datos donde Atotonilco hizo esas modificaciones.
De acuerdo con Núñez Ábalos, en Atotonilco existen cerca de 400 calles con su nomenclatura, por lo que el número de modificaciones llegaría a más de 60, lo que representa un 15% de las vías del municipio, pero no se instalarán nuevas placas hasta que el Consejo de Calles y Nomenclaturas señalen cómo proceder.
Actualmente, ese 15%, la actual Comisión de Nomenclaturas lo va a analizar. Por el momento no se van a colocar ese 15%, esas placas que cambiaron, hasta que lo vuelvan a analizar para ver qué tan viable es. Mientras se continuará con el cambio del 85% que no hay afectación.
Núñez Ábalos comentó que pese a las molestias y confusión por parte de la ciudadanía, el trabajo que han realizado fue bien pensado y fundamentado en los registros municipales. Sin embargo, admiten que falta socialización sobre el tema. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y en más información le platico que la Fiscalía General del Estado va a impartir un curso de protección a las mujeres de Ocotlán. Aquellas que estén interesadas pues pueden acercarse al Instituto de la Mujer para inscribirse a esta serie de talleres que va a realizar la Fiscalía. Vamos a escuchar nuevamente a mi compañero Juan Carlos Salcido.
Para ofrecer un método de protección a las mujeres de Ocotlán, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con el Instituto de la Mujer de Ocotlán, impartirán durante el mes de febrero una serie de cursos de autodefensa en las instalaciones del Parque Metropolitano La Eucalera. La titular de la dependencia municipal, Norma González Gutiérrez, dio detalles sobre dicho curso.
Fue una gestión que hicimos a la Fiscalía del Estado, al nuevo fiscal, y realmente, bueno, gracias, tuvimos muy pronta la respuesta. Vamos a tener este proyecto el día 6, 7 y 8 de febrero. de 10 a 1 de la tarde en el Parque Metropolitano, en la sala audiovisual, donde puedan trabajar tanto la teoría como la práctica para aprender el tema de autodefensa.
Este es el primer curso de esta naturaleza que ofrece el Instituto de la Mujer en lo que va del año. Hace unos meses ofrecieron uno de características similares que tuvo una respuesta satisfactoria por parte de la ciudadanía, afirmó la titular del Instituto de la Mujer. Las mujeres que deseen tomar el curso deberán acercarse a las oficinas del Instituto de la Mujer, registrarse y dejar una copia de una identificación, porque la Fiscalía entregará reconocimiento a las participantes. El curso estará abierto para jóvenes desde 15 años en adelante y será gratuito. Sobre la existencia de indicadores de violencia a nivel municipal que influyeron para traer el curso, González Gutiérrez comentó que no fueron razón, pero igual a nivel nacional existen datos preocupantes que demuestran la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres.
Sabemos que 7 mujeres mueren al día en manos de parejas o exparejas, y bueno, este es un tema alarmante. Realmente las estadísticas nos siguen hablando de que la violencia va a la alza, a pesar de los muchos trabajos que se realizan en toda la nación y a nivel mundial, la ONU Mujeres, pero realmente seguimos con problemas todavía de violencia.
Sobre el cupo límite, la directora del instituto comentó que esperan aceptar alrededor de 30 participantes para no entorpecer las clases por la falta de espacio. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y antes de irnos al corte, hago la aclaración. Cometí un pequeño, digamos, fe de ratas, un pequeño gran problema con eso. Y es que el programa de Quinto Patio sí va a tener transmisión el día de hoy, y principalmente porque es su programa de aniversario y va a ser al mediodía. Aclaro esta cuestión, se va a recorrer Quinto Patio al mediodía y es su programa de aniversario, que es el día de hoy. Esto lo aclaro para evitar alguna confusión que, pues digamos, desgraciadamente yo realicé hace unos minutos sobre si va a haber o no este programa. Les aviso, sí va a haber Quinto Patio y es su programa de aniversario el día de hoy al mediodía. Ahora, hablando de otras cuestiones, le quiero platicar de que Armando Ríos Peter propone que exista una plataforma común entre candidatos independientes, y es que propuso que estos candidatos independientes tengan un diálogo para elaborar una plataforma común. Esto de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral, junto con Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala, son los 3 aspirantes ciudadanos con más firmas y están adelantados en conseguir los requisitos para tener un lugar como precandidatos independientes. Señaló también Ramos Peter que los resultados en las últimas encuestas queda expuesto que es necesario que haya un candidato independiente por la presidencia de México, además de que es necesario que se concluya también ya la recolección de firmas de los distintos integrantes que buscan ser candidatos ciudadanos a esta cuestión. Así que interesante esta postura que da Armando Ríos Peters. Ahora vamos a un corte, pero no se separe, continuamos al regresar con mucha más información.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo que tenemos redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. Y este miércoles tenemos el comentario y análisis del profesor investigador Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tema nos tiene para el día de hoy?
Buen día, Humberto, un gusto saludarte. Mira, se cree que las campañas electorales influyen de manera directa o mecánica en las intenciones de voto de los electores, pero en realidad es un poco más complicado. Si se observan algunas de las encuestas que se han publicado, muchos de los entrevistados confiesan haber decidido ya su voto. Entonces, una función importante de las campañas consiste en reforzar el voto de los que ya están convencidos. Entonces, toca hacer campaña dirigida a quienes podrían cambiar el sentido de su voto y quienes aún no lo han decidido. Debo señalar además que un elector promedio no dispone de mucha información política ni el tiempo necesario para informarse de todos los asuntos públicos. Lo que hacen entonces muchos de los electores es adoptar diversas estrategias o atajos que les permitan informarse y tomar una decisión. Esto que te comento lo saben muy bien los publicistas y mercadólogos, y es por esto que muchas veces se echa mano de las creencias preexistentes de los electores y desde luego de sus prejuicios. ¿Por qué? Pues porque es más fácil desarrollar una idea con información que ya dispone el elector que a partir de una información nueva y externa a este. La información nueva puede servir para quienes no están del todo convencidos o están poco o nada involucrados en las campañas, de manera que esa información nueva les haga dudar o cuestionarse de la información que ya dispongan. La imagen, con todo esto que estoy señalando, desempeña un papel importante, la imagen de los candidatos. Muchas veces nuestra forma de comportarnos obedece a cómo nos parece alguien o algo. Por ejemplo, si percibimos que alguien nos parece peligroso, pues nos cambiamos, por ejemplo, de banqueta, o bien podemos votar por ella si nos parece muy confiable esa persona. La imagen de un político importa porque se integra de las percepciones y creencias que tiene la gente hacia su persona y de la autopresentación que el candidato hace a los electores. Es decir, la imagen de los políticos consta de dos partes, de cómo se percibe y de cómo se autopresenta un político o un candidato. Los medios y otros actores políticos también contribuyen a la formación de la imagen de un político. La información que proporcionan los medios y quienes ahí trabajan presentan la imagen de los candidatos bajo ciertos encuadres o filtros. Lo importante aquí, a quienes nos escuchan, es que seamos conscientes de los posibles y probables creencias que tengamos de los candidatos y que no tengamos del todo pues las evidencias que soporten nuestras creencias respecto a los mismos. Por esta razón, yo recomendaría mucho a quienes nos escuchan a informarse a través de diversos medios y contrastar la información que se publica y se comparte en redes sociales y en medios en general, porque vamos a enfrentarnos con mucha información falsa que hará eco en muchos de nuestros prejuicios o creencias que tengamos respecto a los candidatos o partidos.
Muchísimas gracias, profesor, por su comentario. Esperemos que tenga también un muy buen día.
Y bueno, continuamos con más aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo que también tenemos podcast de este programa, que lo puede escuchar en la página de Radio Universidad de Guadalajara en www.radio.udg.mx/Ocotlán. Y cuando usted tenga que hacer algún mandado o simplemente dejar de escuchar la transmisión del día de hoy, pues puede entrar a esta dirección y reproducirlos las veces que usted quiera, el podcast de este programa, que en unas horas más adelante estará en internet para que lo comparta también con sus familiares y amigos. Y hay una nota que quiero compartirle de carácter estatal, de carácter local, y es que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex, Señala que aquí en Jalisco podría haber un crecimiento de apenas el 0.4% en la generación de empleos a lo que fue el año pasado, lo que podría traducirse en 94,000 trabajos. Mauro Garza aclaró que sus previsiones son mesuradas debido a que a partir del 2015 se superaron por primera vez los 70,000 empleos anuales y al llegar el año pasado se creció a la cantidad de 93,631 trabajos. Cada vez más complejo, señala que es cada vez más complejo mantener el ritmo de crecimiento a nivel nacional. De acuerdo con la Coparmex, se crecerán 369 puestos de trabajo en lo que vendría siendo 2017 y este pronóstico se podría replantearse en el mes de agosto una vez de que se conozcan quiénes ganaría las elecciones. Mauro Garza negó que los sueldos que se mantienen actualmente sean un gran pendiente, por lo que se espera que vuelvan a discutir el ajuste del salario mínimo que se fijó actualmente a 88 pesos con 36 centavos a partir del mes de diciembre, por lo que todavía se mantienen al pendiente sobre este tema de lo que es la cuestión del salario mínimo. Los sectores con mayor generación de empleo son la transformación, servicios y construcción, las cuales han tenido un crecimiento en el último año del 70% en puestos de trabajo. Esto es lo que señala el presidente de la Coparmex en la entidad. Y también, pues, un tema bastante interesante, la conformación de trabajos aquí en Jalisco. Otra cuestión que quiero compartirles es que al menos 3,000 jaliscienses que viven en el extranjero ya solicitaron ante el INE pues permiso para poder votar en sus diferentes países. Se habla de casi 77 naciones y jaliscienses que habitan en ellas que ya han solicitado pues el poder ejercer el sufragio desde el extranjero. Así lo dio a conocer el consejero presidente de la Junta Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez. Rodríguez también agregó que más de 55,000 jóvenes que recientemente han cumplido la mayoría de edad ya asistieron a solicitar su credencial electoral aquí en Jalisco, y que ahora el padrón jalisciense podría llegar a los 6 millones de electores. Así que lo acaba de escuchar, jaliscienses de 77 países distintos piden participar en lo que vendría siendo este periodo electoral, que ya está casi a la vuelta de la esquina. Y con esto nos despedimos el día de hoy, pero no olvide escuchar a la 1 de la tarde a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1, con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Belén Zapata en punto de las 7 de la mañana. Yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide de usted Humberto González, que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 31 de enero de 1908 nació en la población de Juan de la Peña en Argentina el destacado cantautor, músico y poeta Atahualpa Yupanqui.
Eso que llamaban ahí el beso de madrugada, ¿eh?
Sí.
El hombre cansado que llega, se da su ducha, rota la cabeza de mil y otros problemas suyos y casi todos ajenos, de otros. Sí. De otros que depositan en usted sus problemas.
Sí, señor.
Y usted se da su ducha y antes de da la vuelta al dormitorio, despeina al chango que está durmiendo y le da un beso en la frente.
Inicialmente estudió violín con el padre Rosaenz, el cura del pueblo. Más tarde aprendió a tocar la guitarra en la ciudad de Junín con el concertista Bautista Almirón, quien sería su único maestro. Posteriormente, Atahualpa regresó al pueblo de Roca y viajaba 16 kilómetros a caballo para tomar las lecciones en la ciudad. Con Almirón, Atahualpa Yupanqui descubrió la música de Sor, Albeniz, Granados y Tarreaga, y también las transcripciones para guitarra de obras de Schubert, Liszt, Beethoven, Bach y Schumann. En 1917, con su familia, pasó unas vacaciones en la provincia de Tucumán y allí conoció un nuevo paisaje y una nueva música, con sus propios instrumentos, como el bombo y el arpa india. La temprana muerte de su padre lo convirtió prematuramente en jefe de familia. Fue improvisado maestro de escuela, luego tipógrafo, cronista y músico. A los 19 años de edad compuso su canción titulada Camino del Indio. En enero de 1932 participó en la fallida intentona revolucionaria de los hermanos Kennedy en La Paz. Después de esta derrota, Atahualpa Yupanqui decidió exiliarse y tuvo que refugiarse un tiempo en Montevideo, Uruguay, y luego en otras localidades del interior oriental y el sur de Brasil. En 1934 reingresó a la Argentina, pasó brevemente por la ciudad de Buenos Aires, donde diversos intérpretes comenzaban a popularizar sus canciones. A causa de su afiliación al Partido Comunista, Yupanqui sufrió la censura durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Fue detenido y encarcelado varias veces. El reconocimiento del trabajo etnográfico de Yupanqui se generalizó durante los años 60 y artistas como Mercedes Sosa, Alberto Cortés y Jorge Cafrune grabaron sus composiciones y lo hicieron popular entre los músicos más jóvenes. Durante 1963 y 1964, Yupanqui realizó una gira por Colombia, Japón, Marruecos, Egipto, Israel e Italia. En 1967 realizó una gira por España, estableciéndose finalmente en París, Francia. El músico volvió periódicamente a la Argentina, en manos de diversas dictaduras, pero sus visitas se hicieron menos frecuentes cuando la dictadura cívico-militar de Jorge Rafael Videla llegó al poder en marzo de 1976. Con el regreso de la democracia argentina a mediados de los años 80, Yupanqui presentó varias obras en el famoso Café Concert y Galería La Capilla. En 1985 obtuvo el premio Conex de Brillante como mayor figura de la historia de la música popular argentina. En 1986 el gobierno de Francia lo condecoró como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.
A mí me duele menos, aunque me interesa lo que pasa en Francia o en Alemania o en España, me interesa mucho, pero me duele un poco menos cierta imperfección, lo lamento, me disgusta, me contraría, la aprendo, la anoto, pero me duele menos. ¿Por qué me duele menos? ¿Por insensibilidad? No, porque no es mi patria. En cambio, algo menor que pase en mi tierra, pucha que me duele.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.